Bien, bien, bien. Un saludo para vos, Carlos, y Enrique, y a los oyentes. Muy interesante ahí el debate. Realmente, honestamente, creo que ninguno de los dos va a llegar finalmente. Ninguno de los dos.
Ninguno de los dos va a llegar si no nos dejamos madrugar.
Exacto.
¿Entendés?
Entonces, sí, así va a ser. Pero yo creo que Horacio está haciendo toda esta cuestión como para mantener al redil todavía junto. El presupuesto que ayer hemos aprobado en la Cámara de Senadores para nada le dejó cómodo. Entonces, le preocupa el desbande que puede darse a partir de diciembre, y donde la gente va a buscar, es decir, el equipo que está a su alrededor va a comenzar a buscar otros rumbos y va a buscar posicionamiento político con otros movimientos. Así que se viene algo interesante. Estamos muy expectantes de la movida, que estaba ya previsto ese tema de la renuncia 6 meses, pero tiene que pasar ambas cámaras otra vez. Es decir, habría que ver si va a construir la mayoría necesaria, porque se tiene que sesionar en conjunto. Es decir, las dos cámaras, como para aceptar su renuncia, eso es un tema que está establecido en la Constitución. Así que vamos a ver qué pasa. El panorama para mí está muy claro, pero para él sigue insistiendo para los efectos de mantener el redil y no sufrir el desbande. Pero independientemente de eso, está produciendo ataques contra instituciones como el Senado en decisiones políticas importantes, en hacer una designación de dos colegas para representar al Senado ante el Consejo de la Magistratura. Pero finalmente el equipo de senadores que está del oficialismo, incluyendo a los dos del UNAC, plantean una acción contra la decisión del Pleno. Así, por allí ya habría que analizar una situación de crisis que los mismos senadores generan. Es decir, no respetar el propio reglamento del Senado y las decisiones de la mayoría, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque ya son dos decisiones que están siendo judicializadas y están siendo modificadas, quebrantando el sistema republicano y democrático que pues debe primar dentro de un poder del Estado, y particularmente del Senado, donde observamos a un grupo de senadores en minoría que son capaces de forzar y modificar la decisión de la mayoría establecido en el reglamento que tiene en rango constitucional, y van y buscan a otro poder del Estado para que violen el principio de independencia que tienen los poderes del Estado e ingresen al poder legislativo a modificar sus decisiones, como hicieron en este caso, donde un equipo de jueces que siempre reclaman la independencia del Poder Judicial, son ellos los que nos dicen en este proceso de reforma que estamos llevando adelante, por favor, queremos independencia de la clase política. Pero aquí vinieron a doblarse, a arrodillarse, genuflexos delante de la decisión política y la orden política. Y eso se refleja en la resolución que hace lugar a una medida cautelar y deja sin efecto una decisión de la Cámara de Senadores, y afecta no solamente al Senado, sino afecta directamente a un senador que está como titular. Pero supongamos que Baqueta te corra contra él la medida, en ningún momento debió afectar a Arnaldo Yucio, su suplente, que entró en una situación de indefensión porque contra él no fue la demanda, y no le notificaron, no pudo ejercer el derecho a la defensa y opinar siquiera dentro de un expediente ya conformado, y el Tribunal de Cuentas toma una decisión diciendo también Arnaldo Yucio no podrá ejercer el mandato que le da el Senado, no puede él tampoco asumir en reemplazo de Enrique Baqueta. Y es el primer punto que ya vemos una violación deliberada, grosera, de la Constitución Nacional por parte de un tribunal. La segunda cuestión es donde hacemos un análisis si la demanda que promovió, lo primero que tiene que hacer un tribunal, para que el común nos entienda, es: viene la demanda, yo tengo que mirar y ver, decir, ¿es admisible o no la pretensión? Y una de las cosas que se siempre se plantea es si existe un plazo, siempre existe un plazo para promover la demanda. Entonces, cuando uno mira lo contencioso administrativo, y eso está establecido en la ley, para promover una acción contenciosa administrativa contra cualquier tipo de resolución administrativa, que le llaman ellos a esto, debe interponerse dentro del plazo de 18 días. La resolución nuestra salió el 15 de julio del 2016. Computando días hábiles, ¿no? Se da lugar el 15 de junio del 2016, presenta la demanda. Es decir, 22 días después hábiles, es decir, no 18, sino 22 días después, presentan la demanda. Esta demanda nunca jamás debió ser admitida. Este tribunal resucita proceso, o un proceso ya muerto, fenecido, un proceso que no debió haber ni siquiera tenido trámite, debió haber ser desestimado por extemporáneo en su presentación. Sin embargo, le dio trámite. Ahí hay otro elemento, otra cuestión que surge de este análisis que hicimos sobre la acción. Otro tema es la cuestión de fondo, que eso ya es archidebatido sobre si puede o no puede, pero finalmente está una cuestión que al promover esta acción hubieron una serie de recusaciones. Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte entendió este tema, conforma al tribunal y baja otra vez el expediente. Y al bajar, yo, juez, tengo que decirle a Enrique Vargas, por decirte así, Vargas Peña: Enrique, ¿sabes qué? Se cambió los jugadores de este tema, o los jueces, y te tengo que notificar a vos, y te tengo que decir, te gusta este juez porque vos tenés el derecho a recusar otra vez. Sin embargo, ya sin notificación alguna, han procedido a su conformación, no notificado en absoluto, y toman esta decisión. Nos parece sumamente grave, peligrosa la forma en que decide un tribunal por orden de la clase política, y esta situación en este momento nos lleva a una mayoría dentro del Senado a reunirnos mañana para examinar la conducta de estos tres miembros del tribunal, si corresponde o no remitirlo al jurado en enjuiciamiento con estas evidencias que vemos de la acción, por dejarnos en un estado de indefensión, por dejarnos sin representación que tenemos conforme a la Constitución al Senado ante el Consejo de la Magistratura, y generar una crisis institucional. Entonces, estos jueces deberán ser remitidos o no al jurado de enjuiciamiento. A mi criterio personal, sí. Me dirán, ahí está González Daer, se tendrá que inhibir González Daer de entender, porque es parte actora dentro de esta acción, y se deberá conformar de alguna manera el tribunal, el jurado en juiciamiento, pero esto debe ser encausado. Estos jueces no pueden seguir, esto no garantiza absolutamente nada, esto responden a la clase política de turno que tiene intereses en permanecer y el copamiento de todas las instituciones, y por ahí es donde vamos a encausar el jueves seguramente un debate y tomar una decisión de decir, nos ratificamos la resolución y comunicar otra vez a estas instituciones para que en el peor de los casos debiera asumir Arnaldo Yucio la titularidad, mientras tanto subsista esta medida cautelar en contra del compañero Baqueta, a quien lo estamos dando el respaldo.
Mi querido, te quiero preguntar un poco algo, Eduardo, que es previo a todo lo que acabas de decir, que yo suscribo hasta la última coma. Pero mira lo que te digo, hasta la última coma. No, pero algo previo. Yo leí la resolución, pero es todavía no referida a la cuestión de fondo, ¿verdad? Es, o sea, lo que este tribunal establece una medida cautelar hasta que estudie la cuestión de fondo o no.
Sí, pero básicamente resolvió la cuestión de fondo. Claro.
¿Por qué?
Y porque mira el contenido de la resolución y se expide exactamente y habla de la verosimilitud del derecho, invocando y ya preopinando sobre el fondo de la cuestión. Sí. Pero eso porque la medida cautelar se exige esos requisitos, que haya verosimilitud del derecho invocado, pero no es un análisis del fondo de la cuestión, sino un análisis, ¿tenés derecho o no tenés? ¿Acreditaste tu derecho para venir a reclamar? Sí, bien, te hago una contracautela, que es lo que más o menos reunieron el requisito de fondo, pero tampoco dijeron la medida va contra el primer punto y no contra el segundo, sino dejamos sin efecto toda esa resolución, y la resolución tiene, la nuestra, está compuesta por tres artículos, una de forma y dos que habla, una designación del titular y uno del suplente. En este caso, dejó sin efecto absolutamente a la resolución y incluye a Arnaldo Yucio.
Te pregunto la cuestión de forma, Eduardo, antes de ir al asunto, que vuelvo a reiterar, estoy de acuerdo contigo. No, te remito a la cuestión de forma por una sencilla cuestión de procedimiento. A lo mejor yo estoy equivocado, vos me corregís tranquilamente porque yo no sé nada. La cuestión de forma te la estoy planteando porque si esto es una medida cautelar, a mi juicio, en mi entendimiento, ¿tiene un plazo temporal o no?
No, a veces las medidas cautelares subsisten por 2-3 años, que es una sentencia anticipada. Ese es lo grave que tenemos hoy dentro del Poder Judicial, como un vicio de corrupción tremenda, que se dan medidas cautelares para circular ómnibus, etcétera, y duran años en reemplazo de una cuota mensual. Eso es un negocio que se mantiene por año. Entonces, las famosas medidas cautelares eternas, sine die, es algo, es una costumbre dentro del Poder Judicial. Así que este tema de decirte, mientras resuelvo el fondo de la cuestión, que tampoco lo resuelven en forma inmediata, surge una medida cautelar sin establecer plazo.
Claro. O sea, este hecho de por sí no me amerita que se le mande al jurado enjuiciamiento.
Estos cuatro elementos que te mencioné, uno que es más analizar la cuestión de fondo si corresponde o no, los otros tres es suficiente porque hay violación de principios constitucionales y de leyes procesales que regulan la materia, que ellos deben conocer la ley, deben conocer la Constitución, y hay un desconocimiento evidente y manifiesto del derecho o en la aplicación de la ley que están obligados los jueces. Entonces, es muy grosero lo que hicieron. Me parece que ni siquiera leyeron la resolución de la Cámara de Senadores para expedirse sobre el mismo, porque mataron a los dos. Es decir, dijeron ni Baqueta ni Yucio. Es decir, la pregunta es, ¿cómo cumplimos ese artículo de la Constitución que le da una representación al Senado? ¿Quién va a elegir? ¿Los miembros del tribunal van a decir, va a seguir Enzo Cardoso?
Claro.
¿Vendrá otro? Ellos van a decidir que sea, qué sé yo, no sé. Esto es una aberración jurídica enorme, y yo creo que estarán ahora viendo lo que hicieron y no estarán muy cómodos. Te cuento que no estarán muy cómodos.
No, Eduardo, porque acá Carlos ya me está pateando, pero yo te voy a decir algo. Esto, para que no me querellen, te lo voy a decir en forma crítica. La billetera de Horacio Nío es fantástica, será. ¿Entendés mi punto?
González de Daer también tiene muy buena billetera.
No creo que como la de Horacio.
No creo que haya otra como la de Horacio, en serio te digo.
No, ya sube a ti, mana.
Y sí, ¿quién te dice, verdad? Ahora, lo que yo quiero que recordemos un poco entre todos aquí es por qué se acciona contra la designación de Enrique Baqueta ante el Consejo de la Magistratura, o sea, la designación del Senado. Según el razonamiento de estos senadores colorados y de UNAC, Enrique Baqueta ya fue electo en dos ocasiones, obviamente por otro estamento, no por el Senado, sino por el gremio de abogados, como representante ante el Consejo de la Magistratura. Y dice parte de la resolución que nosotros podemos leer: ante dicha situación, la nueva designación de Enrique Baqueta constituye una violación del artículo 2 de la ley 296/94, que regula la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. particularmente en la parte que dispone que los miembros del Consejo duran 3 años en sus funciones y podrán ser reelectos solo por otro periodo consecutivo o alternativo. Aquí yo creo que, bueno, se aborda el tema que plantean los senadores, ¿verdad? El criterio de que en realidad el senador Enrique Baqueta, porque ya cumplió 2 periodos como representante de los abogados, no podía ser designado por el Senado por un tercer periodo. Esa es la interpretación que hace el Tribunal de Cuentas, ¿es así?
Sí, es así, pero para nosotros no existe, no existió una nueva designación. Exacto. Para nosotros, él, en este momento hubo una designación por la Cámara de Senadores.
Exacto.
Simple, ahí. Ahora, él estuvo en el año 2007 al 2009 y del 2010 al 2013 lo estuvo frente también. ¿Y qué pasó? Y estuvo designado por otro estamento.
Entonces, claro, es diferente el mandante, pues.
Es el diferente.
Ahí está.
Claro, es
ahí
diferente.
Es diferente el mandante.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Pero en ese en esa cuestión le dejamos hasta que nos resuelva la cuestión de fondo después y que debatan. Pero esta, de decirle, Yucio, no existís, Yucio no va a reemplazarla a él, el Senado se queda sin representante. Discúlpame. Realmente es una situación de una crisis institucional sumamente grave que han generado no solamente un grupo de senadores que han recurrido al Tribunal de Cuentas para modificar una decisión del Pleno del Senado cuya decisión está establecida en la Constitución. Todas las decisiones se tomarán por simple mayoría, dice la Constitución 195, salvo aquellas que expresamente requieran otro tipo de mayoría. Es decir, una decisión tomada en el cuerpo del Senado ya no es recurrible. Lo único que puede corresponder es que si sale una ley, una acción de inconstitucionalidad para que el órgano, la Corte Suprema, entienda sobre la cuestión. Aquí ni siquiera la Corte está entendiendo, acá está entendiendo un Tribunal de Cuentas.
Claro, claro, claro.
No, no, jueces que está, no sé, en inferior jerarquía entendiendo la constitucionalidad o no de nuestras decisiones. Es sumamente grosero y grave lo que está pasando.
No, a mí Eduardo, yo te tengo, o sea, sin perjuicio de que estoy mirando dos cositas, Macarlos, perdón, dale, métele.
No, lo que yo no estoy entendiendo muy bien es, senador, para aclarar nomás, ¿cuál es exactamente la medida de fondo que tiene que decidir, digamos, la justicia?
Anular la
resolución. O sea, claro, no, pero a ver, ¿cuál es el análisis que tiene que hacer? Porque yo entiendo que, bueno, ellos ya dicen que no es compatible una nueva designación porque ellos computan como una tercera. Esa no es la cuestión de fondo.
Esa es la otra.
Esa es la cuestión de fondo. Ahora, bueno, si ellos deciden y dicen, en la cuestión de fondo, no en la medida cautelar,
sí,
dicen, Enrique Baqueta no puede ser por estos fundamentos, le dará la posibilidad en este caso, porque es un tribunal de cuenta, a que Enrique plantee una acción de inconstitucionalidad contra esa decisión y vaya a la Corte y suspenda otra vez los efectos. Es decir, ahí el que va a accionar va a ser Enrique. Ahora, pero nunca jamás en una medida cautelar hubieran dicho, en este momento el demandado es Enrique Baqueta, la decisión que tomó el Senado no corresponde o está siendo objetada, entonces la medida cautelar va contra el punto 1 de la resolución.
Sí.
No contra todo. Y ahí permitir que Arnaldo Yucio asuma y tengamos nuestro representante. Para eso le hemos designado en el mismo cuerpo de la resolución a un suplente en el caso de que él no pueda estar presente o concurrir. Entonces, ¿qué pasó acá? No, el mismo tribunal mató todo, sacó y no sé qué quiere hacer, revivir la posibilidad que Enzo Cardoso venga a asumir nuevamente el Consejo de la Magistratura en representación del Senado cuando el Senado ya decidió que Enzo Cardoso ya no nos representa para este periodo.
Ahora, a mí, acá hay dos cosas, Eduardo, ya yendo un poquito a la cuestión institucional, ¿verdad? Primero, yo creo que un tribunal de cuentas, yo estaba discutiendo con Carlos, te quiero comentar esto antes, hace 2 días, cuando fue el viernes creo que discutimos, porque yo le dije, yo creo que las decisiones, de todas las decisiones de todas las personas en el Paraguay, pueden ser revisadas por la Corte. Ahora, acá viene una primera cuestión institucional. Un tribunal de cuentas no, a mi modo de ver, tiene entidad para revisar la decisión de un poder del Estado, número uno. Pero después viene una segunda cuestión que a mi modo de ver es más grave y amerita la destitución pura y simple de estas personas, ¿verdad? Y es el artículo 3 de la Constitución. Ningún poder puede atribuirse facultades extraordinarias.
Exacto.
Y el Tribunal de Cuentas se arroga una facultad extraordinaria, que es la de revisar una decisión soberana del Senado. Porque lo que tenía que hacer el señor Juan Darío Monjes, si no estaba de acuerdo con la decisión del Pleno, era pedir la inconstitucionalidad.
La inconstitucionalidad.
¿Entendés?
Claro. Exacto.
Bueno, entonces acá yo te estoy señalando todo esto, no porque vos no lo sepas, Eduardo, sino para explicarle un poco a la gente. Acá, estos señores tienen que ser destituidos más que por cualquier otra cosa, por brutos. Porque expusieron que son brutos. Brutos en el sentido de barbarie. ¿Entendés? Que
no,
estos
no,
son.
No quiero.
No, les califique vos.
Esos términos.
No, yo nomás les voy a calificar. Yo nomás les califico. Y te termino diciendo esto, Eduardo. Como le dije ayer al propio Henry Baqueta y esta mañana a Calé, ahora te digo a vos, si nosotros, y cuando digo nosotros digo las fuerzas democráticas del Paraguay, dejamos esto incontestado, estamos fritos, porque vamos a dar reconocimiento a una actitud maduresca, en el sentido de Nicolás Maduro, de la justicia paraguaya, y en consecuencia las decisiones soberanas del Senado van a poder ser suspendidas por cuatro gatos locos a sueldo de Horacio Cartes. ¿Entendés?
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros mañana nos vamos a reunir, por lo menos un grupo que tiene una mayoría importante, después vamos a compartir con los del Partido Liberal. Por más que ellos puedan estar de acuerdo o no, pero esto es un atropello a la Constitución y a la Cámara de Senadores. Y entiendo yo que deberíamos tomar primero una acción. Tenemos dos representantes ante el jurado en juiciamiento. Uno es el actor demandante, que es Óscar González Daher, que respetamos su posición, pero tenemos a Adolfo Ferreiro, que debería tomar la denuncia, que pueda o no decidir en mayoría el Senado, y decir a estos tres ciudadanos hay que ponerlo a consideración del jurado en juiciamiento de magistrados por estas conductas que configuran mal desempeño de funciones, y sacar una resolución diciendo: señores, por más que exista esa medida que suspende, queremos ratificar que nuestros representantes son este y este, son el senador Enrique Baqueta y Arnaldo Yucio, y en el peor de los casos debe asumir Arnaldo Yucio, porque esa es la representación que surge del pleno, de la mayoría, de la decisión democrática que tomó un poder del Estado, que es la Cámara de Senadores, una de las cámaras del poder del Estado, que dice: señores, esta es la representación que tenemos ante. Si este no está, tiene que estar este. Pero en ningún modo lo que ha decidido un tribunal de cercenar esas atribuciones que tiene el Senado de designar, y segundo, sacarle la designación. Viola el artículo 3 que acaba de decir y las disposiciones que dice la Constitución con relación a la representación que tiene que tener el Senado en el Consejo de la Magistratura.
Claro, ahora, Eduardo, yo también creo que desde el punto de vista, y mira lo que te voy a decir, porque acá nosotros, vos sabés que estamos, mientras estamos hablando, estamos interactuando por redes sociales, y yo quiero comentarte que hay un tema que yo creo que el Senado tiene que publicitar, y publicitarlo mucho y bien. ¿Y sabes cuál es el caso que tiene que publicitar para que la gente entienda por qué el Senado está en la posición que está? Es el precedente del señor Fretes. Porque si ustedes no publicitan que el señor Fretes efectivamente es el que dio marco, digamos, a toda esta situación con su propio desempeño, entonces la gente cree, o mucha gente cree, el verso del gobierno de que ustedes están violando la ley. Entonces, hey, vamos a publicitar el caso Frete, para que la gente sepa que esto no es nuevo, que esto tiene ya precedente y además precedente consolidado. Mi querido Eduardo, es un consejo que me permito darte, ¿verdad?
Si tuviéramos la mayoría, los 9 ministros de corte para mí hoy tienen que estar en juicio político. En esta vez, vos sabes que hay cosas que hoy yo estuve analizando, te cambio así rápido el tema de la ministra Miriam Peña, que plantea una acción de inconstitucionalidad para aclarar el concepto de docente, para que no haya allí la violación de aquello que dice de la doble remuneración en el cargo. Y vos sabés que sus propios colegas le admiten la acción que ella plantea, diciendo docente no es solamente la persona que está en el aula. Y ahí nomás. Entonces te deja a la amplia interpretación de que docente también puede ser el decano. Puede ser el decano que administra la universidad y no es precisamente el que está dando clase a los alumnos. Entonces ahí ellos pueden cobrar siendo ministro de Corte Suprema y también pueden cobrar siendo decano de una universidad. Espectacular, son, tienen doble remuneración. Entonces aquel artículo constitucional que dice se prohíbe la doble remuneración con excepción del ejercicio de la docencia, entonces ellos hacen una interpretación de una ley que nosotros hemos sacado diciendo que docente es aquella persona que está en el aula enseñando, no más. Miriam Peña plantea una acción contra eso y sus colegas bajan ahí, ellos le dicen, ah sí, usted tiene razón, no es solamente ese, y entonces permiten que ellos cobren doble. Entonces, esto es un festival y ellos mismos administran un poder como es la Corte, interpretando de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, te digo, estamos en una situación de crisis institucional muy peligrosa y preocupante a la vez, que tenemos que navegar dentro de este ambiente de turbulencia que dos poderes del Estado nos está generando: el poder ejecutivo, el poder judicial, con estas decisiones y esta que te acabo de comentar. Entonces, lo que nos queda al Senado, con excepción de algunos diputados que todavía no se han declarado libres e independientes, y que en algún momento le va a llegar la independencia y volverán a ser una Cámara libre e independiente de otros poderes del Estado, a la Cámara de Diputados, entonces estamos acá resistiendo. Y te doy la derecha cuando decís, tenemos que decirle a la gente, estamos resistiendo. Fíjense que lo que aquí nos acusan es que resulta que para Baqueta no, pero para el ministro Frete sí. Entonces, estoy de acuerdo, pero también estamos en desventaja con medios de comunicación comprados por Horacio Carte.
No, sobre el punto, que en algún momento sobre el puntito de los medios, ¿me permitís? Una cosita nomás te quiero, para tu tranquilidad. Eduardo querido, los medios modelo Diario Patria del grupo Cartes no miden nada en el rating. No, pero te estoy contando. Y lo que dicen le importa un pito a la gente. Entonces, no te preocupes. Esos medios no existen. Eso nomás te quiero decir. Sobre el punto.
No, porque son sicarios mediáticos.
No, pero el sicario mediático, o sea, es lo mismo que me digas, la hormiga me picó el dedo gordo. Dejate de joder, boludo. Le pisas a la hormiga y se acaba. ¿Entendés?
Bueno, espero no tener ningún tipo de alergia contra la
picada. No, es claro, salvo que seas alérgico.
Exacto, eso quería decir. Porque a mí si me pica una hormiga, bueno, si tenés alergia, ese es el tema, ¿verdad? Pequeño detalle. No, porque vos sabés que esto del caso Fretes es demasiado importante publicitarlo y explicitarlo, porque imagínate vos, estaba leyendo algunas declaraciones, ya no novadas recientemente, sino en el pasado, por ejemplo, del abogado Rubén Galeano, que es presidente del Colegio de Abogados. Sí, y él dice que el caso de Fretes, en el caso de Fretes, la designación es estamentaria, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando del caso Baqueta también. Cada estamento es totalmente independiente, porque Fretes primero fue representante de la UNA ante el Consejo de la Magistratura y después como ministro de la Corte, representante de la Corte. Entonces, bajo el criterio del Tribunal de Cuentas, que es totalmente aberrante y desfachatado, el ministro Antonio Fretes ya no puede continuar en el cargo. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que continúe el ministro Antonio Fretes? ¿Cómo puede ser que al Ejecutivo, guardián irrestricto de la ley, no le preocupe el caso Fretes, si es el mismo que el senador de Baqueta?
Por eso decidieron la Corte, porque la Corte entendió este expediente para la integración de los recusados, y dar el pelotatatá a un tribunal, sabiendo que ellos eran los que debieron entender esa cuestión. Pero esto no se agota, porque la acción puede venir un recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión que puedan tomar mañana en contra de Baqueta. Pero independientemente de eso, lo que han decidido es grave por los cuatro cuestionamientos que hemos evaluado sobre esta decisión. Y bueno, mañana vamos a ver qué camino adoptar. Es mi postura, todo lo que te he señalado es una postura personal.
Sí.
Espero que los colegas puedan tomar otra decisión o la misma, pero vamos a respetar siempre. Pero hay que jugar en equipo tratando de preservar la institucionalidad. Y independientemente, te iba a decir que me preocupa un poco mucho el hecho que una minoría, ya que soy una sola banca nomás, yo era una minoría dentro del Senado, tenga que buscar una acción por fuera del Senado para modificar una decisión de la mayoría. Es decir, no es poca cosa lo que está sucediendo y el precedente que están dejando,
claro, ese,
con relación a las decisiones que toma un...
Ese es el problema.
Ese es nomás el problema.
Ese es el verdadero problema, y yo por lo menos tengo muchísimo miedo, como voy a decir, me preocupa, y no poco, lo que está ocurriendo, porque empezamos así y no sabemos dónde vamos a terminar.
Te voy a decir una cosa, hay una inconducta de nuestros colegas, tengo que decir. Ahora vos me decís, ¿y por qué no se le sanciona? Porque necesito tener, imagínate lo democrático que somos, necesito tener 2/3 para sancionar a mis colegas por este hecho. Si vos me preguntás, ¿el hecho es una inconducta o no? El hecho que sos parte de un cuerpo, tenés un reglamento, tenés la constitución que allí te dice que las decisiones se toman por simple mayoría, salvo la constitución, dice,
sí,
salvo aquellas que dicen que requieren mayorías calificadas. Y vos contra eso decís, ah, no, yo perdí, yo me voy a buscarle el amparo de otro poder del Estado para ganarle a esta mayoría y modifico la resolución. No, eso es una inconducta, eso es una indisciplina, para mí. Eso amerita sanción, pero necesito construir el 2/3 de los presentes para decir, estos colegas deben ser sancionados por esta inconducta. No me pueden venir a ellos a decir, no, porque violó la constitución. No, han recurrido a un tribunal de cuentas, no fueron a la corte.
Totalmente, tal cual, así como decís. Senador, nosotros tenemos el nombre de uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas, el señor Nery Villalba, que según nos decía hoy tu colega Calega Laverna, es hermano de Cándido Aguilera, recientemente nombrado como asesor, ¿verdad?
En Itaipú.
En Itaipú. ¿Y quiénes son los otros? Es bueno también decir los nombres de los otros integrantes del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Para conocerlos y saber con nombre y apellido qué es lo que deciden y en manos de quién estamos. Porque como decíamos, o sea, esto es recién el inicio, o sea, acá se vienen cosas peores si no se frena esto y no se da un mensaje jurídico y político a la vez. Entonces, ¿quiénes son?
Tenemos al doctor Nery Villalba.
Sí,
sí. Uno. Después tenemos a Antonia López de Gómez, otra señora. Y a Eusebio Melgarejo Coronel, que conforma el tribunal. Repito, Eugenio Melgarejo Coronel, abogada Antonia López de Gómez y a Nery Villalba, que integraron para decidir este tema, que realmente está generando una crisis institucional muy, muy preocupante y grave. Hoy tienen impunidad, hoy pueden tener el amparo del jurado en juiciamiento, hoy pueden tener, pero el reloj va así. Viste el reloj de arena, y vos arriba tenés y va cayendo la arenita, y cada vez te sobra menos en la parte de arriba. va a agotarse la parte de arriba y va a caer toda la arena.
Ellos están haciendo una apuesta muy distinta, mi querido Eduardo, y eso no tenemos que descuidar. Y perdóname, tenemos que irnos, pero tengo que decirte esto. La apuesta de ellos no es esa, Eduardo. La apuesta de ellos es dar vuelta al reloj. Ese es el movimiento de Lugo Cartes. Lugo Cartes lo que quieren es permanecer, quedarse. Para siempre.
Estoy de acuerdo.
¿Entendés? Entonces, eso nomás, hay que bajar la guardia sobre eso.
No, Eduardo, no, para nada.
Abrazo, muchas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo.
A ustedes dos. Un saludo a los oyentes.